Buenos días.
Muy buenos días.
El doctor
¿cómo estás?
Diego García es funcionario del Ministerio de Salud, trabaja en la Oficina de Enfermedades Transmisibles. ¿Usted es pediatra, doctor García?
Así es, médico pediatra.
Doctor García, ¿cuál es el sentido de esta decisión, de este memorando que ha emitido el Ministerio de Salud recomendándole a los colombianos no embarazarse?
Estamos frente a una alerta epidemiológica que emitió la Organización Panamericana de la Salud el pasado mes de noviembre de 2015, en el cual estaban encontrando una asociación entre casos de microcefalia con gestantes que estaban siendo infectadas por Zika. Microcefalia son niños que pueden nacer con un cráneo mucho más chiquito y esto puede estar asociado con algunas otras malformaciones neurológicas también. Brasil ya tiene más de 3.500 casos de microcefalia ya asociados con esta infección. Y por esto nosotros como país nos dimos la responsabilidad de hacer un llamado a toda la población colombiana como una recomendación para que en lo posible postergar los embarazos por lo menos hasta el segundo semestre del año cuando esperamos que ya disminuya la fase expansiva de la epidemia.
Sí. ¿Cuál sería si en el segundo semestre ya va a estar en un nivel diferente la epidemia, doctor García? ¿Cuál es el riesgo de quedar embarazado hoy? Es decir, ¿el problema es durante la gestación o durante el nacimiento?
El problema es durante la gestación, porque la infección, si se da durante, principalmente durante los dos primeros trimestres del embarazo, es mucho mayor el riesgo de que se presente una gestación con microcefalia. Eso es lo que hemos estado revisando en el país conjuntamente con la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FEPROISOF, y conjuntamente con ellos hemos decidido dar esta recomendación al país.
Sí, ¿y cómo queda infectada una mujer durante esos dos primeros meses de embarazo?
Con la picadura del zancudo, una vez entra el torrente sanguíneo el virus, este puede hacer un paso transplacentario y presentar esta malformación. Importante también resaltar que la microcefalia no es algo nuevo para el país. Anualmente podemos tener cerca de unos 150 casos que pueden estar por otras causas y muchas son asociadas también a infecciones virales o malformaciones congénitas.
Sí, hay una denuncia.
También en la que...
Perdóneme. No, le iba a decir que sobre ese número de casos que usted reporta, hay una denuncia de que en Cúcuta hay un caso de un bebé con microcefalia aparentemente relacionado con el virus del Zika. ¿Sabe usted algo de ese caso en particular?
Es importante hacer un estudio completo, porque como te digo, no se puede asociar todos los casos de microcefalia, decir que son por Zika. Hay que hacer un estudio muy completo, que hay que seguir un algoritmo, que es también recomendado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, a través del cual uno tiene que ir descartando causas para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Todos los casos de todos estos recién nacidos, la directriz que hemos dado mediante circular del Ministerio, que estos niños deben ser evaluados de forma integral por un pediatra, un neonatólogo, sí, un infectólogo pediatra y un neuropediatra para aclarar el diagnóstico y garantizar un manejo integral.
¿Y por qué el caso de Cúcuta se volvió tema de una denuncia de un parlamentario que dice que hay el Zika en Cúcuta y que el primer niño con microcefalia producto de ello?
No entendería la verdad, porque creo que desde el Ministerio hemos sido muy proactivos desde el año pasado en dar todas las recomendaciones necesarias para poder garantizar la atención integral tanto de las gestantes como de los recién nacidos que pudieran estar naciendo con cualquier caso de microcefalia, y también hemos estado coordinando con el personal de salud, con las diferentes entidades científicas para garantizar todo el manejo integral de estos pacientes.
Doctor García, aclárenos una cosa sobre el contagio. ¿Es solamente a través del mosquito o también a través de relaciones sexuales que se contagia el virus del Zika?
A través del mosquito, es una enfermedad transmitida por vectores, se llama así, y vectores en la Aedes aegypti, que es el mismo vector transmisor del dengue y del chikungunya. Para que haya transmisión, debe haber una picadura de este mosquito a una persona que esté infectada y pasárselo a otra persona que esté sana. Así se da el paso de la infección, por eso se llama una enfermedad transmitida por vectores. Se necesita del vector, el mosquito de salir para pasar la enfermedad de una persona a otra.
¿Relaciones sexuales no?
Hasta ahora no se ha encontrado una asociación clara entre esto, la asociación directa que tenemos, y la transmisión a través del mosquito.
Lo que sucede con este virus, con el Zika, doctor García, es lo que sucedía o sigue sucediendo, de hecho, todavía con el chikungunya. Y usted nos cuenta que lo que hace el mosquito es, primero, pues picar a una persona que tiene, eventualmente ya después de haber llegado el chikungunya, en este caso el Zika, pica a la persona, y luego de picar a esa persona que está infectada, pica a otra, y así lo expande, así lo amplía, así lo difunde.
Así es, por eso la importancia de controlar el vector, de disminuir al máximo los criaderos de mosquitos, de no tener aguas principalmente limpias, depositadas en las casas que pueden ser sitios de reproducción del vector. La recomendación que estamos dando, la indicación en esto siempre ha sido desde que tenemos dengue. Ustedes saben que Colombia es un país que tiene muchos casos de dengue también anualmente. La recomendación es que donde tengamos depósitos de agua, estar lavando frecuentemente los depósitos, restregarlos con cepillo para poder retirar todas estas huevos que puedan estar del mosquito incubándose, y esto forma disminuir de una forma importante la reproducción del vector, y más ahora en estas épocas de fenómeno del niño, que el aumento en las temperaturas favorece que la reproducción del vector sea mucho más rápida.
Sí. Doctor García, ¿hasta hoy cuántos casos de Zika hay en Colombia? ¿Tiene usted el reporte?
Tenemos cerca de 11.500 casos notificados en el sistema de vigilancia, de los cuales se han confirmado por laboratorio cerca de unos 800 casos, y en gestantes tenemos 18 casos confirmados por laboratorio, según cifras del Instituto Nacional de Salud. Las cifras están variando constantemente, porque ustedes deben saber que los reportes están llegando con frecuencia y con periodicidad. Sin embargo, semanalmente hacemos cortes, y es el último corte que tenemos.
¿En mujeres gestantes a punto de ser madres hay 18 casos?
Tenemos 18 casos ya confirmados por laboratorio, cerca de unos 300 notificados como sospechosos, los cuales estamos haciendo un seguimiento conjuntamente con las empresas administradoras de plan de beneficio con las cuales estas mujeres se encuentran afiliadas.
Si hay 18 casos, ¿automáticamente esos 18 casos el bebé viene con microcefalia?
No hay una asociación clara de qué porcentaje es el que podría tener. Por eso la importancia del llamado que dimos conjuntamente con el señor viceministro circular, que emitimos los lineamientos de manejo clínico para que toda gestante con síntomas o vestigios de Zika consulte inmediatamente a cualquier servicio de salud. Lo ideal es que sean los primeros 5 días de los síntomas para poder hacer las pruebas de laboratorio y tener una confirmación del diagnóstico y no quedarnos con casos sospechosos sin un diagnóstico claro. Cualquier embarazada que consulte servicio urgente de sintomatología similar de Zika debe ser clasificada como un TRIAGE-2 y valorada prioritariamente por médico especialista. Y todos sus embarazos son clasificados como de alto riesgo, y todo su control prenatal debe ser por ginecobstetra, que es un médico especialista, y debe realizar un seguimiento ecográfico periódico, que debe ser cada 3 a 4 semanas, para poder hacer una identificación temprana de cualquier anomalía en el feto.
Doctor García, ¿el mosquito del Zika se cría en qué altura, o superior o por debajo de qué altura?
Por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, pues Colombia tiene casi un 70% del país en estas alturas. Por eso la importancia de que es una responsabilidad de todos poder combatir el vector. Y además también sabemos que muchas personas que están por encima de los 2.200 metros pueden en cualquier momento viajar de vacaciones, a pasar un fin de semana a estas zonas de clima cálido o templado y infectarse por el mosquito.
¿Esa es la razón por la que la alerta de no embarazarse es para todo el país, incluyendo ese 30% que está por encima de 2.000 metros?
Así es, porque estaríamos en teoría todos expuestos. Es una recomendación importante que también estamos dando, es para aquellas mujeres gestantes que viven por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, en lo posible no desplazarse a estas zonas donde podría el mosquito picarlas. Y en aquellas zonas por debajo de los 2.200 metros donde las mujeres ya están embarazadas, pues es imposible postergar el embarazo por una decisión ya autónoma de la familia, tomar medidas como usar ropa manga larga, camisa manga larga, pantalón largo, en aquellas áreas del cuerpo que queden después de la picadura del mosquito, usar repelente. Y en lo posible también puede ser dominio mosquiteros.
Doctor García, con la recomendación que se emite en esta circular que revela Blue Radio para que los colombianos no se embaracen antes de julio de 2016, ¿viene de la mano una campaña preventiva, una campaña informativa más agresiva en los medios de comunicación? ¿Eso cómo viene acompañado?
Así es, tenemos todo un trabajo de salud sexual y reproductiva conjuntamente en el Ministerio de Salud. Es importante resaltar que estamos respetando el derecho a la autonomía de la mujer, el derecho a sus derechos sexuales y reproductivos de la familia en pleno. Esto es una recomendación que estamos dando para que las familias pues la evalúen, la consideren y en caso que quieran adoptarla pues vengan a bien tenerla. Sin embargo, como te decía antes también, si alguna familia considera hacer su embarazo inmediatamente y ya están embarazadas, pues tomar al máximo las medidas de control.
En la circular que hemos revelado hoy, doctor García, el ministro Gaviria y por supuesto todos ustedes piden y recomiendan que no haya embarazos antes de julio. ¿Qué pasa después de julio? ¿Cuál es el hecho que permite a ustedes señalar que después de julio podría cambiar las circunstancias?
Normalmente cuando es una enfermedad nueva que llega a un país, el periodo de fase expansiva de la epidemia es aproximadamente un año. Nosotros iniciamos esta epidemia más o menos a mediados del año pasado, esperamos que a mediados de este año, más o menos en junio, julio, ya disminuyan considerablemente los casos, que lo que ha pasado con chikungunya, la infección está controlada y lo que quede ya sea una transmisión muy leve de la infección en nuestro país.
Doctor García, debido al fenómeno del Niño y al calor que se está viviendo en casi todo el país, pues hay ciudades, por ejemplo, como Bogotá, que están por encima de los 2.200 metros, pero que están siendo muy calientes, en temperaturas de 23, 24 grados centígrados. Bajo esas circunstancias del clima, ¿hay alguna posibilidad de que este zancudo, que usualmente se desarrolla por debajo de los 2.200 metros, comience también a evolucionar en ciudades más arriba? Es decir, ¿esto es un asunto de altura o de temperatura?
Es un asunto de altura, sin embargo, lo que encontramos hace unos años era que la transmisión de estas enfermedades como dengue, chikungunya, la transmisión del mosquito de la Aedes aegypti se daba principalmente en las zonas por debajo de los 1.800 metros. Lo que hemos observado es un aumento de esto, hoy día lo tenemos por debajo de los 2.200 metros, sin embargo, actualmente no tenemos circulación el virus está encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar independientemente de la temperatura. Nosotros estamos haciendo monitoreos frecuentemente, conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud, para evaluar esto, la circulación viral. Realmente podemos decir que en ninguna zona por encima de los 2.200 metros hay circulación del mosquito y por ende el virus.
Sí. Doctor García, muchas de nuestras oyentes en sitios como Villavicencio y Neiva, a través de Blue Radio, nos piden que le traslademos una pregunta. Dice, yo estoy embarazada, mi hija está embarazada, en fin, están diciendo, ¿recomendaría el gobierno que si tienen la posibilidad de subirse por encima de los 2.200 metros, lo hagan?
Esa puede ser una posibilidad si tienen los medios. No tenemos de todas formas generar una alarma en la población colombiana para desplazarse hacia otras zonas que estén por encima de los 2.200 metros. Sí, por antes las recomendaciones que estamos dando, usar ropa larga, camisa larga, pantalón largo, usar repelente que se ha recomendado por su médico ginecobstetra, porque sabemos también que pueden haber poblaciones que no pueden hacer esos desplazamientos, pero consideramos que con estas recomendaciones podemos detener de una forma importante la posibilidad de la infección. Y algo que creo que es más importante todavía es poder disminuir los criaderos. Tenemos que crear conciencia entre todos.
Los criaderos son los charcos, los estanques.
Cualquier depósito.
Las llantas abandonadas.
Los tanques de agua, a veces los tazos del sanitario las destapan y quedan destapadas, los tanques donde almacenamos agua, los floreros incluso mismos que tenemos en una casa.
Floreros,
eso puede ser un criadero también. Para cualquier depósito de agua limpia en una casa puede ser un depósito.
Mire, doctor García,
el vector se críe.
El chikungunya, ¿sí? El mosquito del chikungunya se reproducía en agua limpia, ¿cierto?
Sí, igual que es el mismo mosquito, es el Aedes aegypti.
Eso le quería preguntar.
El chikungunya y dengue, entonces combatiendo este mosquito para sí que estamos combatiendo conjuntamente chikungunya y estamos combatiendo también dengue.
Si es el mismo mosquito, ¿por qué uno da chikungunya y el otro da zika?
No, depende de la persona que pique. Si la persona está infectada con chikungunya y la pica de mosquito, lo que va a transmitir es chikungunya.
No, por eso, pero yo no tengo nada y me pica el mosquito. ¿Cómo, por qué me da a veces chikungunya y a veces zika?
Depende del mosquito, si es tipo infectado y lo que tiene esa persona
depende
infectada.
De la persona que picó antes. Si usted, si el mosquito picó, si el mosquito picó a alguien con chikungunya y a usted lo pica, le da chikungunya. Si picó antes a alguien que tenía zika y lo pica a usted, pues
o
entonces
dengue,
le toca zika.
Le pega el dengue.
O dengue.
Así es.
Doctor García, para quienes, es decir, porque este tema del Zika no es solo para mujeres embarazadas, evidentemente el problema es más grave para ellas por el riesgo en la gestación y en el bebé, pero ¿cuál es el riesgo para una persona común y corriente? ¿Qué diferencia hay entre la picadura o el efecto de la picadura para una mujer no embarazada o para un hombre?
Los síntomas son generalmente tres, creo que no hemos hablado de los síntomas, nos pasó a hablar de eso desde el principio. La sintomatología está por fiebre, que generalmente no es una fiebre alta, es una fiebre leve, pasajera, que no requiere mayor manejo, puede haber también dolor en las articulaciones, un brote, puede ser generalizado en todo el cuerpo, y conjuntivitis. Los síntomas son muy leves, no requieren un manejo hospitalario, y con un manejo en casa van a pasar rápidamente.
Sí, ¿es menos grave técnicamente el Zika que el chikungunya?
Es mucho más rápido los síntomas, más pasajeros, y el dolor en las articulaciones también es mucho más leve. Y como una puede dar un poco más de dolor en las articulaciones, y durar un poco más de tiempo.
Si el problema...
los casos son leves. Los
sí. Si el problema se agrava en mujeres gestantes, ¿cuál es el riesgo para un bebé o para un niño? ¿La picadura produce el mismo efecto?
Podríamos estar hablando de que podríamos tener uno de cada 1,000 nacimientos en el país con casos de microcefalia. Nosotros normalmente en el país tenemos entre 600 y 700 mil nacimientos, pero pues estamos desplegando todas las acciones, fortaleciendo toda la vigilancia epidemiológica, garantizando toda la prestación de servicios de salud de los diferentes IPS para poder identificar tempranamente cualquier caso y poder dar un manejo adecuado.
No, pero no me entendió la pregunta. Para los bebés ya nacidos, ¿cuál es el riesgo si los pica el mosquito?
No, es un riesgo general en la población, no que hay en la población, allá no habría riesgo de malformación ni nada, simplemente les da lo mismo, dolor, fiebre, malestar.
Doctor García, dentro de las posibilidades de prevención, pues hay muchas ocasiones en las cuales los médicos sugieren tomar tiamina para que usted no lo pique en los zancudos cuando va a ir a un lugar en el que puede haber Aedes aegypti. ¿En este caso sirve? ¿Y en las mujeres embarazadas?
Este es un tema muy controversial que generalmente nos lo preguntan siempre los médicos, y lo que podría decir es que no hay suficiente evidencia en la literatura médica para uno asegurar que la tiamina realmente sirve. Entonces, no es una recomendación que tenga una suficiente evidencia científica, por tanto la recomendación es más el uso de ropas y repelente.
¿Qué debe tomar una persona cuando lo pica el Zika, el mosquito del Zika?
Abundantes líquidos para estar hidratado. Si el dolor es muy fuerte, tomar acetamina C.
Sí. ¿Y corra para el médico o no hay necesidad?
No hay necesidad generalmente porque los síntomas son muy leves. Podrían consultar más para casos de tener la notificación de los casos. En quienes sí deben correr, como lo dijimos con anterioridad, son las mujeres
embarazadas.
Sí. De embarazo ya son clasificados como embarazos de alto riesgo.
Bueno, doctor García, pues ha sido muy ilustrativa esta entrevista para los oyentes que mayoritariamente nos escuchan a nosotros en tierra por debajo de los 2,000 metros. Nosotros estamos en Bogotá, pero por debajo de 2,000 metros está el 70% del país. La ciudad de Felipe por encima
2,200,
de 2,000 metros.
Recuerda.
¿Cómo?
2,200. 2,200 metros.
Las ciudades por encima de 2,200 son Bogotá, Pasto.
Tunja.
Pasto y Tunja.
Y Manizales.
Tunja, sí. Básicamente hay unos pueblos pequeños.
Manizales está como en el límite, ¿no? Porque Manizales está como a 2,000 larguitos,
sí.
¿Cierto?
Sí, así es.
Está ahí chilingueando, como dice un amigo.
Pero casi que un 70% de la población está expuesto.
Doctor García, le agradezco estos minutos, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por apoyarnos en la decisión de estos importantes mensajes para la población colombiana.
No, por supuesto, cuente con nosotros. Nicolás.